Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que una de las primeras herejías de la antigüedad, curiosamente, no se refirió a la divinidad de Cristo, sino a la verdadera humanidad de Cristo. La herejía doceta. Había sido tan fuerte el impacto que la divinidad había producido que, pues, esos primeros cristianos no se les ocurría negarla, pero se les hacía difícil compaginar esa grandeza con una verdadera humanidad. Y por lo tanto, pues fueron condenados como herejes. Y nosotros sabemos que esta verdad de la humanidad de Cristo es, pues, un inmensísimo regalo, desde muchos puntos de vista, también para nuestra vida espiritual, para nuestra vida contemplativa, y que tenemos que partir de ahí, porque todo conocimiento empieza por los sentidos. Si quiero conocer la divinidad, pues me hace falta la humanidad, porque nada está en el espíritu que antes no haya pasado por los sentidos. Y en esta invitación que hemos escuchado tantas veces, en la que el Congreso General ha insistido en la centralidad de Jesucristo, recordamos lo que nos dice nuestro prelado. Nos ilusiona que en esta gran catequesis, que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su persona. Una idea luminosa, verdaderamente. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que todo gire más en torno a la persona de Jesús. Y recoge a continuación el Padre una cita de San Ambrosio, que dice: recoge el agua de Cristo, llena de esta agua tu interior, para que tu tierra quede bien humedecida, y una vez lleno, regarás a los demás. Pido a Santa María que nos enseñe a guardar y a ponderar en nuestro corazón, como ella, todo lo que se refiere a Jesús, para que caminemos y ayudemos a los demás a caminar, cada uno por donde Dios le llama, por caminos de contemplación. Pues es la insistencia que, ¿cuántas veces la habremos oído? Pues no sé, docenas de veces. Y vamos a pedirle a Santa María, como lo dice aquí el Padre, que aprendamos de ella a guardar y a ponderar en nuestro corazón todo lo que se refiere a Jesús. Podemos decir que todo lo que se refiere a Jesús nos importe, aunque sean detalles pequeños, porque pues nos ayudan a conocerlo en su interior. Eso que el Catecismo llama el conocimiento interno de Cristo, para poder después hacer pues la unión de corazones, la asimilación de un corazón en otro. Pues vino a nuestra tierra, estuvo entre estos mismos hombres, entre estos mismos parajes, en una época perfectamente determinada en la historia, y nos ayuda pues todo lo que se refiere a Jesús. Hay, hay muchos libros que nos ayudan a conocerlo mejor. Aquí hay unas ideas, por ejemplo, de un libro de Carl Adam que se llama Jesucristo, pues que realmente hace pues estudios, pero también conclusiones de este conocimiento, y pienso pues que nos ayuda, que nos sirve. En primer lugar, porque nos mueve la fecha. Dice, según los cálculos modernos, adelantados por Kepler, Jesús nació en el otoño del año 7 antes de nuestra era. O sea, ni nació el 25 de diciembre, ni nació en el año 1, sino nació en otoño en el año 7. En que el hecho de que se haya fijado la Navidad en diciembre es para cambiarla por la fiesta del sol, y que el famoso monje el exiguo se equivocó en sus cálculos. Porque en ese año y en esa época, en otoño, se efectúa una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, que se supone que pues es la estrella de los magos, la estrella que vieron los magos. Por tanto, según este criterio, fue crucificado el 7 de abril del año 30, es decir, a los 37 años, no a los 33. Entonces otra vez decimos, a ver, me están cambiando mis parámetros. Admitiendo un periodo de 3 años para su vida pública, contaría 34 años cuando se dejó su patria para ir al Jordán a recibir el bautismo de Juan. O sea, tenías Jesús 34 años. Una edad en la que una persona está en el punto culminante de su energía, cuando empieza a predicar el mensaje. Un muchacho de 20 años o de 22 años, pues le faltaría experiencia de la vida y le faltaría también vida de oración, ¿no? Como experiencia de oración. Como sabemos, la juventud es un defecto que se corrige con el tiempo. Por lo tanto, el Señor ya era un adulto cuando empieza este mensaje, que obviamente no es cualquier cosa, ¿no? Es el mensaje de salvación, un hombre experimentado. ¿Cuál debió ser su aspecto exterior? Ciertamente no se distinguía en su atuendo de los judíos de la época. Dice la carta a los Filipenses, era como cualquier hombre también en sus gestos. Por eso mucha gente le costaba, esto ya no sirve, ¿verdad? Le costaba trabajo reconocerlo, porque más bien aceptarlo como Mesías, porque no era un extraterrestre o no era un iluminado, ¿no? Como hay de repente gente rara, como estática, ¿no? O medio loca, que puede llamar la atención. En todo caso, no vestía llamativa y pobremente como su precursor, Juan el Bautista, que según las costumbres de los profetas iba ceñido con una túnica de pieles de camello. O sea, no vestía como un profeta, sino vestía con el modo habitual de cualquiera de sus paisanos. Llevaría ordinariamente un vestido de lana con un cinturón que servía de alforja al mismo tiempo. Dice Mateo, porque este Carl Adam pues no está inventando, ¿no? Lógicamente se apoya en datos escriturísticos o exegéticos. Dice el Señor, no procuréis llevar oro ni plata ni monedas en vuestras fajas. Pues eso, ese cinturón, esa faja, servía al mismo tiempo pues como de bolsa o de alforja. Usaría manto y túnica. Dice, al que te quite el manto no le niegues la túnica. Y sandalias, como dice en Hechos, a Pedro en la cárcel le dijo el ángel, ciñete y cálzate las sandalias. Bueno, pues usaba sandalias, no usaba botas como los soldados. Por su pasión sabemos que su túnica era sin costura, toda tejida de arriba a abajo, según las prescripciones de la ley que el Señor cumplía. Adornaba la parte superior 4 borlas de lana con cordones azules. Curiosamente, en las representaciones que hacen de Jesús en las películas, pues no aparecen muchos de estos detalles, que son pues bíblicos, históricos, y además tampoco lo presentan muchas veces como con... No, yo cuando las veo me da un poco de pena verlo como un poco desastrado, ¿no? Pues no creo que fuera así. Siguiendo la costumbre de su tiempo, llevaría también para la oración matutina filacterias, esas pequeñas cajitas de cuero que se atan al brazo, como una señal de amor a la escritura con la que se hacía la oración. No censuraba a los fariseos el uso de las filacterias, sino la presunción que les inducía a ensancharlas y a alargar los flecos. En sus largas caminatas se resguardaría de los ardientes rayos del sol mediante el corriente sudario blanco que envolvía cabeza y cuello, y que Jesús pues fue enterrado con él y que Pedro lo encontró en su tumba, ese sudario. Por lo demás, no es que tuviera un especial pues atención al vestido. Decía del vestido: ¿por qué preocuparos? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan. Pero también evitó todo detalle llamativo o afectado. Seguramente llevó la barba usual y los cabellos cuidados y cortos en la nuca. A diferencia de los nazarenos, como vemos ahora a los judíos en algunas ciudades o colonias de México, que llevan hirsutas, que son esas largas guedejas como esos chinos, ¿no? No parece que Jesús las llevara. Lo que sí está claro, el Evangelio lo deja muy de manifiesto, es que era cuidadoso de su persona, porque recomendaba constantes unciones y abluciones. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y reprocha al fariseo no haberle dado agua para los pies ni haber ungido su cabeza. Tiene, como lo denotan sus costumbres en la mesa, un fino sentido para lo correcto. Su figura corporal debió ser atractiva y hasta fascinadora. No poseemos ninguna descripción sobre este particular, como afirma Ireneo. Tan solo lo que dice Lucas, que crecía en edad, sabiduría y gracia. Gracia que Santo Tomás explica que debía ser también física, porque pues era impropio del Hijo de Dios tener cualquier defecto. Tenía sentimientos delicados, especialmente para con los niños y los enfermos. Y de modo particular era impresionante su mirada, una mirada capaz de excitar e inflamar a las almas, de hacerle sentir los reproches más emocionantes, como la mirada a Pedro, que llora amargamente. Y San Marcos utiliza en muchos pasajes introducir una enseñanza importante con la expresión: y mirándolos dijo. Quizá nosotros podemos pensar en nuestra oración que lo primero que tenemos que hacer es, al empezar a orar, pues aquello que dijo, que dice nuestro Padre, ¿no? De: creo firmemente que me ves. Caray, pues a lo mejor nunca he empezado mi oración con esto que solía hacer, que era mirándolos. Mirándolos, les dijo. Hay mucha gente que no mira, ¿no? Que no da la cara. Por cualquier razón, le da pena, o un asesino, por ejemplo, si inmediatamente quita la mirada, o un niño cuando se ha portado mal, pues tampoco quiere que lo mire su mamá o su papá. Pero Jesús quiere entrar en diálogo, o quiere entrar en encuentro, y entonces mirándolos, o sea, mira, mira y ya dice algo. Y en sus ojos había algo dominante y arrollador, dice Adán. Pues una mirada que era capaz de producir que alguien dejara su telonio y fuera en su seguimiento. Una mirada que deja triste al joven rico, porque una mirada con amor que no corresponde. Pues Jesús sigue siendo el de entonces, dice nuestro Padre. O sea, es el mismo, no es distinto. Por eso Benedicto dice pues algo que nos puede servir a todos, que dice que conocemos al Jesús de hoy en el Jesús de ayer. Si nuestra única manera de conocer a Jesús, que es la meta de nuestra vida, como se llama ese libro de Frank Sheet, ¿no? Conocer a Jesucristo, es que yo lo conozca en el Jesús de ayer, o sea, en el Jesús del Evangelio. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo. Lo tenemos que conocer en unidad. Es el mismo ayer, hoy, y el que conoceremos cara a cara en la eternidad. A través del de ayer, vemos al de hoy y vemos al Cristo eterno, o sea, al único Cristo. Y como sabemos, en eso se nos va la vida. Y luego dice Benedicto que este conocimiento de Cristo y esta palabra y esta obra de Cristo, si queremos que sea un conocimiento real, no puede ser un conocimiento de segunda mano. O sea, de acuerdo, Carl Adam, que nos ayudes con todos estos datos, y de acuerdo que pueda leer cualquier otro libro de la vida de Cristo y que pueda leer todas las notas que aparecen al pie de los evangelios, pero después tengo que hacer yo mi propio conocimiento de Cristo, lógicamente a partir del Cristo de ayer, porque no estoy en una abstracción, ¿no? Porque el cristianismo no es sencillamente una doctrina, sino es un acontecimiento. O sea, ¿a ti qué te ha pasado con Cristo? O sea, ¿qué experiencias de Cristo tienes? Y dices, vamos, no tengo ninguna. Pues procúratelas, porque si no vas a vivir, digamos, de prestado, ¿no? Hay gente que, eso que se dice, pues que esta persona vive arrimada, o vive, es un parásito, ¿no? Bueno, pues es una cosa muy triste, porque no tiene ella su autonomía y sus descubrimientos y su propia experiencia, y por lo tanto sus propias conclusiones, y por lo tanto su propia comunicación. Y entonces tiene aquello que se llama un conocimiento impersonal de Cristo. Y a lo mejor puede ser un gran teólogo, ¿no? Puede haber estudiado la carrera de teología en la Universidad de Tubinga y luego hacer el doctorado en Ratisbona o en donde sea, pero no conocer a Jesucristo. No lo conoce, o sea, es un objeto de estudio, no es una persona con la que él personalmente haya entrado con la otra persona en encuentro personal. Y ahí se nos va la vida. Pues si queremos que todo esto sea, si no queremos que todo esto sea un saber de segunda mano, debemos retroceder y preguntar de dónde viene. Entonces tenemos que escuchar a las fuentes. Y es una actitud humilde, ¿no? Un humilde sometimiento a las fuentes. Porque es abandonar nuestros sueños, es abandonar, podríamos decir, a algo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo voy a la oración a resolver mis problemas o a hacer mis planes. Y dice, oye, si no eres tú el objeto de tu oración, o sea, el objeto de tu oración es otra persona. Abandona tus sueños, obedece una realidad que es anterior a ti, o sea, que te viene dada. Y este encuentro requiere como el esfuerzo de la verdad. Por eso otra vez, ustedes perdonen que sí te acesé, pero se me quedaron grabadas muchas de las cosas que dijo. Dijo Cesé, ustedes pueden comprobarlo, no me dejarán mentir, dijo, si no hacemos por lo menos una vez a la semana la oración con los evangelios, estamos mal. Dije, ah, caray, ese, ahora sí te lanzaste, ¿no? Porque pues yo nunca había oído tal consejo. Pero me parece muy lógico, ¿no? O sea, a veces la gente nos pregunta, ¿y qué libro me llevo a la oración? Sé que si le me ayudaste el mejor de todos los posibles, que es el Evangelio. O sea, no vas a encontrar ningún libro mejor para la oración. Podrás encontrar otros libros para otras cosas, que te ayuden, que te enciendan una chispa, que te ayuden en, pues en, no sé, en este cansancio mental que tienes, o que te den una luz para encontrar una respuesta. Pero tu conocimiento personal solamente lo vas a encontrar en el Jesús de ayer. Y esto, dice Benedicto, requiere la humildad del oír, que es, pues, como decíamos, muy difícil, porque es una actitud muy humilde, ¿no? Es una actitud de espera. El ver, el querer ver, es querer poseer, y por eso se nos da más fácil el ver, ¿no? Pues también recordamos cómo Jesús decía que no se fiaba de la gente que veía. Por ejemplo, que veía milagros. No, lo importante no es ver. O sea, la fe no viene del ver. Tampoco la fe viene del razonar, como los filósofos. La fe viene del oír. La fe viene de la escucha. Y por eso tengo que decir, a ver, ¿por qué dijiste esto? ¿O qué dijiste? ¿O por qué reaccionaste así? ¿O qué luz me das? Y entonces tendremos la verdadera percepción. Pues resumamos las consideraciones anteriores, dice el Papa. El primer encuentro con Cristo se produce en el hoy, como decía el antiguo presidente, ¿no? Se produce en el hoy. Es un adverbio muy importante. Hoy me lo tengo que encontrar. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Decía, hoy. No mañana. Hoy. Ese encuentro se produce hoy. Porque si no se produce hoy, pues no se produce nunca. Porque lo único que tenemos es el hoy. Cabe incluso afirmar que solo podemos encontrarnos con Él porque es un hoy para muchas personas. Es decir, hay muchos que hoy se lo encuentran. Hoy. Ojalá seamos de esos, ¿no? Que cada día, cada hoy nos lo encontremos. Mas para acercarme al Cristo integral y no a un fragmento percibido al azar, como a un aspecto de Cristo, debo escuchar al Cristo de ayer tal y como se muestra en las fuentes. Son palabra revelada. En las fuentes, especialmente en las Sagradas Escrituras. Y luego dice, si lo escucho en su totalidad, sin recortar partes esenciales de su figura, como diciendo, este pasaje no me gusta tanto. No, todo, sobre todo lo que dijo y todo lo que hizo. Es que no es políticamente correcto, ¿no? Fue tan incorrecto que lo mataron. Entonces lo veo abierto al futuro y lo veo venir desde la eternidad, o sea, me estoy encontrando al verdadero Cristo. A este Cristo que abarca pasado, presente y futuro. Y precisamente cuando se ha buscado esta comprensión integral, Cristo ha sido siempre un hoy pleno. Ya que solo impera sobre el hoy y en el hoy aquello que tiene raíces en el ayer y capacidad de crecimiento para el mañana y está en contacto con lo eterno más allá del tiempo. Vamos a decir, Cristo es un hoy para mí. Hoy o ayer fue en el hoy del ayer fue un hoy. Es su reacción la que hoy asumo, es su palabra la que hoy asumo. Alguien decía que tenemos que buscar a Cristo de hoy, en el Cristo de ayer y en el Cristo de anteayer, ¿no? Sobre todo en los salmos, que, pues, que hay que leerlos también en clave cristológica. Pero bueno, podemos decir que es un segundo momento, ¿no? El primer momento es en el de ayer. Pero los salmos también nos hablan mucho de Cristo, nos lo revelan. Pues perfectus homo, muchas otras cosas, dice Carl Adam, pero pues no nos da tiempo. Nos habla, por ejemplo, de la determinación que tenía para cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Nada lo apartaba de esa determinación. O nos habla cómo jamás perdía la paz, ni aunque se estuviera hundiendo la barca, que jamás dejó de responder ninguna pregunta, que pues era un hombre perfectamente coherente, como una pieza, que es el mismo, el único, y por lo tanto el que conocemos ayer lo conocemos hoy exactamente igual, además porque Cristo no finge, no da otra apariencia, no cambia, es el mismo, exactamente el mismo. Cada uno de sus gestos es un gesto de Dios, cada palabra es palabra de Dios. Incluso cada uno de los rasgos, de cada una de sus acciones, está toda ella revestida de lo divino, y por lo tanto toda ella tiene un contenido de salvación, un mensaje de salvación. Pues decía Kierkegaard que es nuestro contemporáneo, que vive con nosotros, que habla nuestra lengua, que usa nuestros giros dialectales. Entonces entendemos muy bien pues esta insistencia del Padre, ¿no? El Congreso. Nos ilusiona que esta gran catequesis, que es la obra, todo gire cada vez más en torno a su persona. Todo gire más en torno a su persona. ¿Y cómo le hago para que toda mi labor gire en torno a su persona? Pues la única posibilidad es que te empapes, como dice San Ambrosio. O sea, que esta agua te empape para que después tú puedas regar, darla a los demás. Pues que Santa María nos dé como esa finura, ¿no? Como esa delicadeza, esa capacidad que, como la vemos en Caná, pues, ¿sí? Descubre detalles. ¿Cuántos detalles habrá descubierto? Como se dice aquella frase, que María no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Diciendo, bueno, pues lo de menos es que intelectualmente lo abarques, ¿no? Que también es muy importante, por eso estudiamos todos teología. Pero es mucho más importante que tu persona y la suya pues alcancen como este punto de cohesión, de coincidencia, que caminemos todos y que ayudemos a los demás a caminar por estos caminos de contemplación que están centrados en la contemplación de la humanidad santísima de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.